MKC. Aquí comença un nou MKC, un nou Més que cinema de Ràdio Sant Vicenç, el primer concretament de l'any 2021, un any en el que tothom té moltes expectatives posades, en el que bueno, veurem com funciona, com varia la cosa. El 2020 ha estat un any complicat, el 2021 promet ser un any igual de complicat, o una miqueta més, ja veurem com va la cosa, però la cosa promet en complicacions. I nosaltres aquí des de l'MKC doncs, mirarem de no fer-ho tan complicat, de fer-ho una miqueta més senzill, de fer-ho més entenedor com a mínim i de parlar-vos de cinema i de moltes coses més, aquí que el programa es digui així, per si no s'havia entès encara, Més que cinema. Bé, després d'aquesta tautologia, d'aquesta afirmació de Pere Grullo, doncs començarem presentant els col·laboradors de sempre. Avui fem un programa, podríem dir, com d'arxiu, com de fons, un programa que hauria de quedar allà com important per saber en quin temps estem i què podem esperar del que hem viscut fins ara i del que viurem a partir d'ara. No tenim un convidat, el tindrem ja la setmana vinent, però sí que tenim els col·laboradors de sempre, indispensables i habituals. M'agradaria mirar aquí al meu costat. Dic al meu costat perquè veureu el vídeo, si voleu, a YouTube, en el canal de YouTube, que el tenim allà gairebé ja actualitzat. M'agradaria mirar, que no t'ho deixem.
Hola, bones.
I Santi Serrano, una altra pantalleta d'aquí, del programa que utilitzem per connectar-nos. Sí, és que no estem a l'emissora, per si algú té dubte. Estem com estàvem en el confinament de març i etcètera, i cap endavant de l'any passat, perquè bueno, ja sabeu com estan les coses actualment. El dia en el que s'emetrà aquest programa, el que estareu escoltant en directe aquest programa, doncs és el dia 13 de gener de 2021, serà el primer programa, com us deia, de l'any, i per petició i suggerència i acceptada de bon grat, perquè és molt interessant la idea, parlarem avui doncs, de plataformes, en principi, no, Santi? He proposat per tu el tema i de tot el que té a veure amb la circumstància que estem vivint ara basada en el món del cinema, és a dir, què està passant amb la distribució i, bueno, i què podem esperar, com dèiem, de com a mínim d'aquest començament d'any, de curs, podríem dir, però no d'any 2021. Com podríem resumir-ho per després desenvolupar-ho, Santi, tot aquest tema que anomenarem plataformes de cinema?
Bueno, por mucho que hayamos cambiado de año y que la gente desee que todo vaya mejor y que todo cambie, el cambio va a ser progresivo, no porque hayamos cambiado de año del 2020 al 2021, ahora ya de repente no hay pandemia, va a ser algo que a medida que la gente se vaya vacunando, que el virus vaya diezmando y tal, pues poco a poco dejará de haber confinamientos, podremos acudir a la emisora. Y con este nuevo panorama en el que ahora se puede ir al cine, ahora no sé qué, pues el tema de que el cine como sala de cine sea el medio normal, natural, habitual al que acudir a ver una película, pues queramos o no lo queramos, con el tiempo pues va a ir mutando o cambiando a lo que son las plataformas de streaming que cada vez tienen más abonados. La primera que llegó a España fue Netflix, pero a día de hoy tenemos ya un montón. Y lo que son los estrenos cinematográficos, ya pasó el año pasado que muchos cayeron de las salas, fueron cambiando la fecha de estreno y al final acabaron en plataformas digitales, y este año tiene pinta de más de lo mismo. Y conforme pase el tiempo, bueno, es algo que yo creo que al final, pues la pandemia lo ha acelerado. Era algo que más tarde, más temprano iba a pasar, pero que la pandemia y las circunstancias lo ha acelerado y que el circuito natural de que una película se estrene en cines y tarde un tiempo en que se pueda ver en casa y tal, pues creo que este tiempo se ha cortado, si no ha desaparecido en muchos casos.
Però aquesta qüestió que has introduït tu ara al final de la teva presentació és el que jo volia plantejar-vos per començar, no? Aquesta mirada de debat que tenim avui plantejat amb aquesta qüestió. També parlarem de les pel·lícules que hem vist aquests dies, de festivitat una mica, però bueno, el tema és aquest. Moltes vegades jo crec que estem fent aquest exercici de posar-li tota la responsabilitat o totes les culpes, per dir-ho així, a tot el que està passant, aquesta pandèmia, no? Aquesta situació. Però en realitat aquesta tendència i la majoria de tendències que ara s'han aguditzat ja eren així, vull dir, per dir alguna cosa que no tingui a veure amb el cinema. Els petits comerços ja tenien moltes dificultats davant de les grans corporacions comercials, de les grans empreses. Vull dir, la lluita ja era molt desigual. És veritat que segurament ara s'ha fet encara més greu, però voleu dir que la tendència no hauria estat o més o menys similar? O veritablement aquesta situació l'ha agreujat?
La gente joven dejaba de ir al cine. De hecho, había estadísticas que ya preguntaban, o sea, no sé si es un documental, es que no recuerdo ahora mismo, pero vi estadísticas de que la mayoría de gente joven veía ya pues, las películas en la plataforma, no iban al cine. ¿Por qué? Pues no lo sé, no sé si es por moda, porque yo qué sé, pues se encerraban en su casa, ¿no? Y yo qué sé, veían la película y luego la comentan, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que la gente joven no iba al cine.
La propia Natàlia Regàs, si te'n recordes, en el seu documental, un metratge documental sobre la desaparició del cinema i l'aparició de noves propostes cinematogràfiques, com el Fenòmena, fa unes petites incisions parlant amb alguns joves, Cinema Mon Amour, és el nom, perquè si el podeu veure és molt recomanable, i efectivament passa això, vull dir, posa davant de la càmera dos o tres joves, que segons ella explica, doncs, tampoc no era la seva intenció, però formava part de la realitat, formava part d'aquesta desaparició dels cinemes i de les explicacions de per què estava passant això. I els joves ho deien, bueno, sí, amb els meus amics anem al cinema alguna vegada. Bé, no, acabaven dient que pràcticament no. Començaven dient com que sí, molt entusiasmats, però al final deien, bueno, veiem pel·lícules i sèries a casa. Sí. Per tant, és com si després de molt de temps sí que semblaria que aquest tipus de plantejament de cinema està una mica tocat, veritablement, allò de veure-ho en pantalla gran, tot i que continuarà existint la possibilitat, però serà potser molt més minoritari, no ho sé.
También porque ahora mismo están apostando más por series que por películas. Entonces, la serie en el cine, hombre, puedes ir a ver una serie de 13 capítulos al cine, yo qué sé, 4, 5, 6 horas, como El Señor de los Anillos, que eran, yo qué sé, un montón de horas, pero no es del todo práctico, digamos, porque estar sentado en una sala de cine sin poder moverte, sin poder tal, muchísimas horas, yo no lo veo tampoco. Entonces, es complicado. Entonces, como están apostando mucho más por series, las plataformas ahora mismo están, digamos, con el mango, ¿no?, de la sartén, porque, bueno, pues se lo están comiendo todo. De hecho, han llegado a acuerdos, leí que habían llegado a acuerdos con películas que se están estrenando en el cine, pero ya las también es, o sea, se están estrenando también en plataformas. Pues yo he visto películas en plataformas que ahora mismo, por ejemplo, en los cines Yelmo, me mandan, ¿no?, de estreno, gran estreno, y ya la he visto, la acabo de ver en la plataforma. Entonces, bueno, está ahí la cosa, ¿no?, que se estrena en los dos sitios a la vez. Y claro, con esto del confinamiento, está claro, o sea, ¿dónde vas a ir? Si en tu municipio no hay muchos cines y no...
Bueno, o ninguno, yo en Esplugas no tengo cine.
Es que es eso, o ninguno, entonces no puedes ir al cine, o sea, no te puedes desplazar, porque si te multan, ¿qué? O sea, te va a costar más la multa.
No, no.
Entonces, yo creo que están perjudicando un poco al sector, están castigando a ese sector, en concreto.
Però qui ho castiga? Això s'hauria de mirar, no? Clar, nosaltres sí que tenim cinema damunt cap, ho hem de dir. Tenim un cinema que van a veure una pel·lícula.
Yo creo que la pandemia se está cebando y está castigando a muchos sectores, entre ellos la cultura. Y se está cebando con ellos. ¿Por qué? Porque las restricciones, yo qué sé, pues tú vas a un bar, pues eso, ¿no? Me parece que es de 8 a 9 y media.
De 30 a 9:30.
Sí, y luego de 1 a 3 y media, ahí no te puedes contagiar.
Sí, bueno, son los. Bueno, ha restringido el uso a lo que se supone que es imprescindible. aquellos que sirvan tapas o comidas, pues a los horarios de comida. Sería el desayuno, la comida y la cena, pero la cena a una hora más o menos temprana, porque a las 10 todo el mundo tiene que estar en casa. Entonces, están reduciendo pues cualquier cosa que no sea imprescindible a la mínima expresión.
Claro,
entonces el tema de los cines, pues se supone que va mucha gente a los cines y tratan de evitar que eso sea pues un foco de infección. Que lo que han hecho es, a día de hoy, cuando estamos grabando este programa, lo que hay es aforo a 50%. No han cerrado ahora los cines, como sí que lo han hecho en otras ocasiones. Pero bueno, que sí, que es un sector muy, muy afectado, el tema de las salas de cine. Y ahora se abre, ahora se cierra, ahora el 50%, ahora el 30%, ahora no sé qué. Pues claro, el tema de la distribución, pues las películas gordas, las de las majors, los blockbusters, que al final son las que mantienen el funcionamiento de las salas, son las que realmente hacen pasta y sostienen las salas y permiten que luego se estrenen películas más pequeñas. No se está estrenando ninguna. Nada, cero.
No.
La última que lo ha hecho ha sido Wonder Woman. Sí. Lo hizo en diciembre. Y esta pues entra de lleno en el tema de las plataformas, porque Wonder Woman es una producción de Warner, y Warner pues también tiene, el grupo que tiene Warner tiene HBO Max. HBO Max es una plataforma que aún no opera en España, y entonces lo que han hecho es que en aquellos países donde aún no funciona HBO Max, la película se ha estrenado en cines, pero que en aquellos países donde sí que está HBO Max, sin tener que desembolsar un euro más, pues ya puedes ver la peli. Entonces, claro, eso le ha restado a la película taquilla. Pero bueno, es que en Estados Unidos están los cines cerrados. No hay cines. Con lo cual, pues la película no se iba a poder ver. Entonces lo que han hecho es soltarla en HBO Max, que también es, por otra parte, un gancho para quien no esté abonado a HBO Max, que se suscriba a la plataforma para poder ver el Wonder Woman. Entonces, claro, ahí el juego. Porque en verdad HBO Max, que yo sepa, no tiene ninguna serie gancho como podría ser Netflix o alguna otra plataforma que haga que tenga abonados. Entonces, las armas que están manejando son los estrenos de Warner que tenían previsto para el año pasado, estrenarlos en la plataforma este año.
Aquest és el camí que estem seguint. Sí, hi ha un altre factor que entra més o menys, pel que estem comentant, que a mi em té intrigat des de fa un temps. I és que, i ens va passar amb la pel·lícula que vam anar a veure aquest dia aquí al cinema de Montcada.
Ah, sí.
És un cinema prou macos,
sí.
Amb les cadires allà inclinades perquè ningú que hi hagi davant molesti ni tu molestar ningú. Bueno, sí, amb els seus sí, estais bé, ben acondicionats, amb una pantalla gran.
Ni col sonido, que no és...
D'aquí anava la cosa. Les últimes vegades que hem anat al cinema tenim el dubte moltes vegades si el so o la imatge o la il·luminació o la fotografia no està sent afectada per la manera de projectar, perquè, a veure, diguem-ho clar, les projeccions són cares. Els sistemes de projecció, tot i que ara ja no són en grans rotllos d'aquells de 35 mil·límetres...
Són en DCP, és digital.
Però encara així, les bombetes tenen una potència molt gran,
sí.
Són cares de mantenir, es van desgastant, les pantalles els hi passa el mateix, el sistema de so doncs, no sempre està d'acord amb la qualitat amb el que s'ha gravat la pel·lícula. Llavors, és un altre factor que potser també té a veure amb el fet de que és difícil de veure una pel·lícula amb una qualitat. A nosaltres ens ha passat en els últims temps amb un parell o tres de pel·lícules. Sí. Amb aquesta última que vam veure, que també estaria bé comentar-la, que és Hasta el cielo, de Daniel Calparsoro, director espanyol a reivindicar, com tot, segurament. Però aquest...
El thriller este de robos.
Sí, pel tipus de cinema que fa, que no és l'habitual que es para aquest país.
Bastante comercial, sí.
Sí, és un cinema d'acció, un cinema adrenalínic, no? Com li diu molta gent, poligonero, no?
Sí,
jo l'he... amb cotxes sí. Ràpids i luxosos. I,
tiene, no, i... tiene buena pinta, a mi me llama la atención esa peli.
Està bé, vull dir, ha fet un tipus de cinema... No està molt lluny del cinema de Fast and Furious, per dir-ho així, i la gravació està prou ben feta, la càmera es mou superbé, segueix molt bé els personatges, i els personatges són atractius, i la trama, el guió, està prou ben tramat i és prou atractiu com per aconsellar anar a veure. No? És una pel·lícula d'aquelles que vas a veure-la i no saps què et sortirà, sinó que et dona una sèrie de... d'incentius i d'al·licients per nosaltres vam comprar crispetes i tot, vull dir, cosa que jo personalment no acostumo a fer, sí. Però vaig dir, home,
jo sí.
Pel·lícula,
jo sí.
Fem. Però en aquesta pel·lícula em tenia el dubte aquest si el so estava prou ben reproduït amb la, perdó, amb la sala de cinema, perquè hi havia alguna vegada en el que...
Al principio, sobretot, picava, o sea, se veía claro
que saturava una mica.
Saturava... Al principio no sé por qué, ¿sabes? Aquello, el trueno duraba mucho, mucho, entonces sí. digo, pero esto no creo que lo hayan grabado así a propósito. O sea,
puede ocurrir dos cosas, o quien estaba encargado del sonido no lo puso bien, o por tema de que pues la afluencia de público en los cines de Moncada igual no es la debida, pues igual el sonido de la sala igual... Tocaría ya de renovarlo, pero no hay pasta suficiente para arreglarlo.
Sí, sí.
Lo mismo que dices de la proyección, que sea demasiado oscura, porque sí, las bombillas estas tienen, pues eso, un número determinado de usos. Entonces llega un momento que se va desgastando sí. Y si nadie corrige eso, pues las proyecciones empiezan a ser tan oscuras que no se ve un pimiento. Esto sobre todo me está recordando a cuando estaba muy de moda el tema de la proyección de las pelis en 3D, que solían ser más oscuras que el
sí.
que las normales. Entonces, si no se ajustaba correctamente el tema de la luminosidad de la imagen, estabas pagando por una proyección en 3D y si estaba demasiado oscura no se conseguía ni siquiera el efecto, no se veía un pimiento.
Doncs sí. És això, clar, les noves tecnologies, si no estan ben projectades, ben distribuïdes, en qualsevol cas és difícil tenir la tecnologia, no? I adaptar-se, i això és el que li ha passat també moltes vegades al cinema. Per això tenim uns cinemes com el Fenomena o el Zooms Edge, que són cinemes que tenen la màxima qualitat possible i que en principi s'adapten a aquest mitjà. La impressió que fa és que l'adaptació és la clau de la qüestió. Vull dir, si com deies abans, Eva Maria, doncs la gent pogués anar al cinema a veure les seves sèries, potser podent aixecar-se pel mig, podent parlar, per què no, podien anar al cinema, comentar les coses. Pues sí, doncs...
ese modelo no lo veo yo, no lo contemplo. No lo veo viable el tema de las sèries projectades en pantalla grande. Pues es que el formato de la serie es como leer una novela en tu casa. Más cuando ahora plataformas como Netflix estrenan la serie y salvo en contadas ocasiones, cuando estrenan la serie ya tienes toda la temporada. Entonces la gente lo que hace es verla a su ritmo. Y entonces es algo como más... es como una experiencia más individual... que luego sí que tú compartes cuando quedas a comer, bueno, cuando se pueda, porque ahora no se puede, con amigos o lo que sea, ¿estás viendo esta serie? Hostia, sí, ¿y por qué capítulo vas? No sé qué, y pues yo veo esta serie, yo veo la otra, ¿sabes? Es algo...
No, pero no puedes hablar porque dius alguna cosa que encara no dices
l'altra. Spoiler.
Bueno, a ver, también se ha de hablar con cierta precaución, con cierto cuidado, no explicar toda la temporada completa. Pero yo no veo viable el tema de una serie en el cine. No.
Amb una mica d'imaginació, sí, perquè imagineu-vos que decideixen posar, en comptes d'això, tota una temporada seguida, que serien hores i hores, com tu deies, la Maria, sinó posar-la doncs, una cada setmana, una cada dia, però sí, fent que vingui cada dia un actor sí, o un director.
Però, clar, ara con la pandèmia no se podia.
Bueno.
No, però estaria bé. Bueno. Però, de totes maneres, eso que decís...
Claro, ya, ya cambiaría el modelo de negocio, sería algo más tipo evento. Entonces, claro, solo se podría hacer en una sala en concreto. Sería una cosa totalmente diferente.
Pero de todas maneras lo que tú dices sí que casi porque El Señor de los Anillos, la trilogía, era como una serie larga. Lo que pasa es que comprimida.
A ver. Claro. El Señor de los Anillos son tres libros y claro, cada peli se estrenó con un año de diferencia, si no recuerdo mal. Y en Navidad. Otra cosa es que luego en El Fenómeno te hagan una maratón de las tres pelis, la versión extendida, y te pegues ahí 9 horas viendo las tres pelis. ¿Pero quién va? Pues los fanáticos del Señor de los Anillos. No va cualquiera. No le digas a mi abuela que de ir al cine a ver 9 horas de gente ahí tirando rayos y dragones y espadas y no sé qué, porque no es viable.
Ya, ya.
Pero bueno... A ver, al final yo creo que el tema de los cines se va a quedar para algo como más anecdótico, más eventos, más como cuando tú vas al teatro, ¿vale? No es algo tan común, que sí que habrá gente que vaya cada semana al teatro. Pero es que lo del cine antes era como un evento. Era algo que a la gente le emocionaba, que se hacía cola en el cine y todo el mundo quería ver esta peli o la otra. Ahora, salvo contadas ocasiones como puede ser Avatar o la última de los Vengadores o algo así, yo no recuerdo más películas, eventos que todo el mundo la quiera ver, o Joker, que se convirtió en un fenómeno, pero es que se ha quedado para algo anecdótico y los chavales no consumen cine porque el lenguaje audiovisual cambia y necesitan algo muy, muy rápido, no tienen esa paciencia, esa capacidad de atención, entonces... Estar en casa y poner una serie, los capítulos son más cortos que no una película de 2 horas, entonces, pues eso, lo puedes ver a tu ritmo, puedes tener el móvil en la mano, porque mucha gente es que le hará la mitad de caso a lo que tenga puesto en la tele, y eso, que tanto el lenguaje cambia como el modelo de negocio, entonces... todas las, o sea, no solo Netflix, que no pertenece a ninguna major. Netflix empezó como un videoclub que tenía un servicio que te llevaba las pelis a casa y te las dejaban en el buzón, eso en Estados Unidos, hasta que luego pues ya mutó al servicio streaming online que hoy día es el líder, pero bueno, luego otras empresas han visto que eso es el futuro y al final las majors han tirado por ahí. Hubo un tiempo que Disney estuvo tentada de comprar Netflix y al final lo que han hecho es una plataforma propia, que es Disney Plus. Pues que hoy he leído que Universal Pictures también va a tener la suya propia, Universal Plus o algo así. Y bueno, al final van a ser chorrocientas mil.
Yeah.
Y al final sobrevivirán las que aguanten. Y otras yo creo que al final el camino será que se fusionen. Yo qué sé, si Universal no le va bien, pero tiene una biblioteca ahí de chorrocientas mil pelis, pues que como catálogo, como fondo de catálogo, lo que quieras, son interesantes. Pues que igual se junte, yo qué sé, Universal, Paramount y no sé qué, y te hagan una plataforma y puedas ver pues las pelis de las tres. Pero es que hoy día en España está operando, a ver, vamos a repasar,
Venga,
Netflix. Disney Plus.
HBO.
HBO. Amazon Prime.
Movistar.
Movistar.
Oh, otra vez.
¿Qué? Filming.
Filming, ¿cierto?
Había otra. Ahora hay otra.
Tenemos una, pero que no es exactamente una plataforma.
Hay una que se llama Stars Play. También, sí, que lleva poco tiempo.
Pero es que
ya estoy contando 7.
Uh-huh, sí. Que no son pocas, sí.
Claro, tú ponle, vamos a poner una media de 10 euros cada una al mes. Son 70 euros en tener ocio digital y poder verlo todo en casa. 70 euros. No todo el mundo tiene un sueldo en condiciones para poder gastarse 70 euros en ver todas las pelis y las series. Es que no es viable.
Aquí, parlem claramente, se arriban a acords. Aquest que jo pago això, llavors cedeixes tu la teva...
Sí, allò. Netflix.
Sí, compartir. Bueno, lo hace la gente, pero en verdad lo que hay es un vacío legal que digamos que Netflix lo sabe, pero hace un poco la vista gorda. Pero esto de tener varios perfiles diferentes y poder usarlo en varios dispositivos, en verdad está pensado para que tú lo hagas en tu casa, no para que lo compartas con... Pepito, que es mi amigo y mi primo y no sé qué. No.
Ah, bueno.
No está pensado para eso. Otra cosa es que la gente lo haga, que la gente lo hace.
Claro.
Pero en principio no es esa la idea y no está penado ni te cierran la cuenta ni nada. Pero no está pensado para que se haga eso.
Es que si no sería inviable, si quieres ver todo.
No sería viable para la gente. Pero claro. Netflix no te está diciendo suscríbete y comparte tu cuenta con Pepe, con Paco, con José y con Perico de los Palotes, ¿no?
No, claro, no.
En teoría es para que tú contrates pues la opción que a ti mejor te convenga, la SD, la HD o la 4K y que los perfiles que crees sea para los que viven en casa. Sí. Y la cantidad de dispositivos que puedas usar, que sean los de tu casa, o sea, que lo puedas poner en la consola, en la tele, en la tablet y en el móvil, pero de tu casa, no de la casa de tu primo, ni del vecino, ni de no sé quién.
Sí, pero es una conclusión o una manera lógica también de ampliar, que tampoco es...
Claro, hacen un poco la vista gorda, vamos a decir.
De llegar a más gente realmente, porque claro... Si tú puntualmente quieres ver una serie, yo qué sé, en HBO, pero luego HBO no lo vas a ver, a lo mejor viendo esa serie, hostia, luego igual ves otra y te enganchas.
Entonces, claro, pero no, pero Eva, no es lo mismo que la suscripción se pague en cada casa a unos 10 euros, que no que esos 10 euros sea repartido en 4 hogares. Al final la plataforma está perdiendo dinero porque ya no son 10 euros que ingresa de cada hogar.
No, porque seguramente si yo, por ejemplo, nosotros vemos Filming, HBO, Netflix, el Amazon Prime. Entonces, si yo tengo que pagar las 4 enteras, por ejemplo, seguramente no me tendría las 4. Tenemos 3. Y una porque quería ver una de las películas y me he enganchado a ella. Entonces, si tú te enganchas, pues luego ya te puedes hacer una cuenta tú solo o lo que tú quieras. Pero es inviable tener 7 plataformas.
Sí, claro, sí.
Es que no lo veo. Yo ahora mismo tengo...
Pero luego la gente, pues eso, lo que estamos hablando, hace la trampa de compartir la cuenta.
Tengo muchas ganas de ver la del David Victory, la última con el Mario Casas.
No matarás.
Matarás y está, me parece que en Movistar es o en...
No sé si está aún en plataformas digitales, se estrenó en octubre en Sitges.
¿Pero en cuál? ¿En qué plataforma?
No, que digo que no sabe si es.
No, que yo no sé si ya está, que se estrenó en octubre en Sitges, se estrenó pues una semana y a la siguiente fue a cines. O sea, se hizo la premiere en Sitges. Y a la semana siguiente, estamos hablando de mediados de octubre, Yo no sí. sé si ya está disponible.
Yo creo que está disponible.
En demand. No sé.
En qualsevol cas, no ens perdem en la casuística, perquè hi ha molts temes al voltant d'això que sí. estem parlant, de les plataformes del cinema. Si us fixeu, de moment hem parlat de, sobretot, la distribució del cinema, és a dir, de la competència que hi ha de les plataformes amb les sales de cinema. Però hi ha un altre tema que, del que igual es parla molt, i el nostre expert Santi sobre cinema, que llegeix molt més que nosaltres, que està més al dia, segurament ens donarà una resposta molt precisa, doncs és com repercuteix tot això no només al negoci de la distribució, sinó al negoci de la producció i al negoci, al cap i a la fi, del que dèiem, dels artistes, és a dir, dels directors, dels actors, dels productors, de la gent que es guanya la vida fent cinema, fent art. Al cap i a la fi, si acaba arribant a feina, perquè hi ha totes aquestes plataformes, algunes d'elles són productores també, moltes d'elles, de fet, Netflix perquè s'ha acabat fent productora i d'altres perquè ja ho eren i al final han acabat fent la seva plataforma pròpia. Per tant, la feina, diguéssim, per a aquestes persones continua estant i fins i tot potser més ampliada perquè l'oferta està creixent d'una manera exponencial. Sí. Com ho veus tu això, Santi?
Bueno, por una parte ocurre que estas plataformas están produciendo mucho contenido propio, ya sea tanto series como películas. Entonces, todo lo que son actores y técnicos de diferentes ámbitos, como directores y todo, pues están teniendo, yo creo, que más trabajo que nunca, porque se está produciendo más contenido que nunca. Pero por otra parte, lo que es el modelo de blockbuster con presupuestos millonarios y este afán de recaudaciones multimillonarias de 1.000 millones y tal, pues creo que a la larga va a desaparecer. Porque no creo que las plataformas se puedan gastar tanto dinero en una película si luego eso no se va a traducir en recaudaciones millonarias, porque si al final esas películas no van al cine, sino que van a las plataformas, no sé qué porcentaje o qué cantidad de nuevos suscriptores van a tener. También es verdad que si las plataformas no producen según qué contenidos golosos, novedosos y le dan un nuevo aire a la plataforma y el suscriptor, el cliente, va teniendo la sensación de que no hay nada nuevo ni ningún aliciente bueno en la plataforma a la que está suscrito, pues al final se quitará.
Sí.
Pero bueno, tan pronto estoy hablando de esto como que hoy justo antes de empezar el programa, he visto lo que es un tráiler de las novedades de lo que tiene preparado para este 2021 Netflix en cuanto a pelis, no series, y algunas imágenes de lo que he visto, pues tiene pinta de blockbusters que podrían ir perfectamente a cine. O sea que yo no sé cuánta pasta se ha gastado Netflix en hacer esas películas. Encima en el tráiler este anuncian que va a haber película nueva por semana.
Wow.
Que al final lo que saldrá en el tráiler igual son 12 películas y te las van a dar salteadas, vamos a decir. Y sí que habrá película nueva por semana, pero habrá películas más pequeñas.
Hombre, sí, me imagino.
Entonces es un poco... Es un poco una mezcla de todo, o sea, yo creo que lo de los cines no se va a perder porque los que nos gusta ir al cine es como una especie de ritual y es una cosa que es una experiencia colectiva el estar ahí en la sala por 2 horas sin estar pendiente del móvil, con la gente calladita. Si es que tienen la suerte de que la gente se calle, sí, porque a veces te toca algunas proyecciones que la gente se cree que está en el comedor de su casa. Y por otra parte, claro, las plataformas también han acabado produciendo películas que antes lo producirían pues productoras pequeñas o ramas de grandes estudios que tenían divisiones para películas más pequeñas. Y hay películas de medio presupuesto que se han quedado en tierra de nadie, que nadie las iba a producir. Y al final parece que el lugar donde sí que tienen cabida esas películas son, pues eso, Netflix, HBO y no sé, al final creo que la fuente de alimentación de contenido audiovisual van a ser las plataformas de streaming y luego algún evento como pueda ser, pues yo qué sé, Avatar 2, por decirte algo, pues eso, por la forma en que esté filmada, por la nueva tecnología que desarrolle James Cameron para que sea el 3D, HK4, no sé cuánto, no sé qué, que solo lo puedas vivir en el cine y la gente acuda a ver esa película como evento al cine, porque en casa no va a tener ocasión de vivir la película así. Y eso, que vamos a atender a eso, a que todo el contenido audiovisual lo veamos en las plataformas y luego pues cosas puntuales en la gran pantalla.
Y, pienso. Y aparte de eso, las televisiones también tienden a quedarse con shows, con concursos y todo, porque creo que también las plataformas están tirando. Yo, por ejemplo, nosotros no vemos nunca la tele, pero hay muchísima gente... Tampoco. Que la pone de fondo y me dice, no, es que ya no la veo. Porque, pues,
bueno, eso. Pero es que también hay gente que vive sola y le hace compañía.
Sí, pero me refiero, si tienes una plataforma, entonces sí que te pones a ver el contenido, pero si no la tienes como la radio, o sea, la enciendes y la tienes ahí como... Yo creo que también tiende a desaparecer.
Bueno, porque yo creo que es como antes cuando te comprabas un disco... Y entonces, como solo te podías permitir comprarte ese disco, aunque al principio te lo hubieses comprado solo por escuchar una canción que era la que ponían en la radio y era la que te gustaba, al final te acababas escuchando todo el disco porque tú lo habías pagado y al final te acababa gustando todo el disco. Aunque en principio solo te lo hubieses comprado por una canción. Con las plataformas, ¿qué pasa? Que te estás gastando el dinero por esa plataforma. Entonces, si pones la plataforma es como que un poco te preocupas por lo que estás viendo. En cambio, la tele, como es pública, digamos, pues te da igual lo que echen, porque al final tampoco lo estás eligiendo. Puedes cambiar de canal, pero tampoco es que la programación que hay en la tele sea muy... Encima, con tanto anuncio y tanto de esto, pues...
Por eso, las películas cada vez serán peores y las series, bueno, ahí están. Para gente mayor, sobre todo, que no tiene... Que no puede acceder a, por ejemplo, a ver, pues eso, Netflix, no sé qué, porque no tiene internet. Pero para
no te creas, no subestimes a la gente mayor.
Bueno, digo gente mayor pensando en mi madre, que no sabe la mujer ni nada, y gente así que bueno, que ha vivido, ¿no? Pues esos años, digamos, sin internet, no sabe absolutamente nada de internet. Pero las nuevas generaciones, creo que la tele no lo tengo claro si la ven, ¿eh? Habría que mirar.
Yo creo que no consumen tele.
No, porque es que, claro, es lo que hablamos, mucho más práctico, es mucho más cómodo verlo en tu casa. Cuando te dé la gana, la paras, vuelves. De hecho, la mayoría de televisiones también tienen eso.
También están optando por tener una plataforma. Está... Antena 3 tiene la A3 Media Premium o no sé qué. Sí, sí. Que de hecho la serie de Veneno solo se podía ver por ahí. Y ha sido un éxito. Ha sido tan éxito que de hecho la ha comprado HBO Max y ahora se está metiendo en Estados Unidos. Y con buenas críticas. Yo no sé qué tal será. Yo no la he visto. No es una serie que en principio me llamé la atención. Mi hermano sí que la ha visto, pero parece ser que está bastante bien. Y la plataforma esta de Antena 3 es de pago también. No sé si son 3 euros al mes o algo así.
Otra.
Sí. Es que, pero es que es a lo que vamos a ir. O sea, al final, antes tú te comprabas el teleprograma o accedías al teletexto y era a ver qué es lo que dan, a ver cuál es la programación. Y ahora ya la programación se la hace cada uno. Cada uno elige lo que quiere ver, cuándo lo quiere ver y dónde lo quiere ver, porque no será la primera ni la última persona que consume contenido mientras van al trabajo en el tren. Por decir
Sí.
algo, antes cogías un libro, ahora te ves una serie si tienes que desplazarte hasta no sé dónde, porque tienes el trabajo, no tienes coche y tienes una hora de camino. Pues me veo un capítulo a la ida y otro capítulo a la vuelta.
Sí, yo lo he visto eso.
Hombre, claro. Y cada vez más.
Al que plantejo yo com a pregunta d'aquesta del milió, no? Que sempre hi ha alguna, és, està clar més o menys com afecta això al receptor últim, no? Que és el que visiona, a nosaltres, els consumidors, però veritablement no sé si és un motiu més de fer que els consumidors siguem això únicament consumidors, receptors, que tinguem una oferta enorme, però que no hi hagi veritablement un criteri veritablement potent, no? Perquè una persona es formi, sinó simplement s'entretingui. És a dir, només hi ha entreteniment, no hi ha una qüestió de formar les persones, una qüestió ètica pel mig, una qüestió social. És a dir, no sé si anem cap a unes generacions, nosaltres inclosos, nosaltres ja tenim una certa edat, Santi també inclòs, bueno, estaria així intermig, les noves generacions, jo conec una mica perquè estic en contacte, no? A l'escola amb això, doncs
Sí.
són consumidors, bueno, de manera contínua i fins i tot diria que exagerada, no? Vull dir, és sèrie que comença, sèrie que veuen, coneixen moltes sèries, els correspongui per l'edat o no els correspongui, se l'han vist un parell de vegades, la veuen tota seguida, i a mi aquí és com que em falta una mica el punt aquest de dir, bueno, però i què li treus, això? No, no hi ha possibilitat de fer una digressió sobre això, una disquisició sobre què vol dir el que estàs veient, sinó simplement és consumir imatges, consumir arguments que, bueno, et poden donar més o menys plaer, però que la impressió que fa és que et crea, sobretot, addicció. Addicció a allò que estàs veient i acabar una sèrie i llavors et sents buit i has de començar una altra.
Això
No sé si
pasó
aquest
siempre.
efecte
Eso ha
us...
pasado siempre,
Però
porque
ara
yo.
potser en grau superlatiu, un grau
No,
més gran.
no, yo creo que
yo
igual.
digo que sí.
Yo
No, yo digo que sí.
sí, yo creo. Bueno, el hecho de poder verlo cuando quieras, a lo mejor sí. Pero de todas maneras, yo, por ejemplo, recuerdo de trabajar con Falcon Crest y salir corriendo al trabajo porque estaba empezando y ni comer siquiera, porque tenía que ver Falcon Crest lo primerito, porque claro, estaba tan enganchada que era y de hecho me decían, ay, esta tarde igual te tienes que quedar un rato, le decía, no, tengo que ir a ver a Falcon Crest, o sea, estaba enganchadísima la serie.
Bueno, pero era otra cosa, era diferente. Antes, el tema de las series era más como evento, todo el mundo seguía la misma serie. Y ahora la cosa es que eres un bicho raro si no consumes series y si no has visto la serie de moda, porque te vas a quedar fuera de la conversación. Y cuando se acaba esa serie, hay otra que se ha puesto de moda y tienes que ver esa. Entonces, lo que comenta Francesc, por una parte hay la obligación, vamos a decir, social de ver la serie que todo el mundo comenta. Por otra parte, se produce mucho contenido con el fin de, sí, entretener a la gente y hay mucho contenido que realmente no deja pozo. Pero sí que hay luego otros contenidos que sí que son de calidad, que son los que marcan la diferencia realmente entre unas plataformas y otras, y al final son los que hacen que haya suscriptores y que la
Doncs,
gente se abone a una plataforma y no a otra.
si us sembla, ara que estem no del tot encara al final del programa, però ja gairebé a la recta final, que es diu, doncs podríem fer nosaltres aquesta feina que tu dius, Santi, de seleccionar una mica, de recomanar a les persones que ens escolten, doncs quines són aquestes sèries que deixen petjada i que ens poden fer pensar una mica i que ens poden veritablement aportar coses com a espectadors, si us sembla, podem fer una, una ronda del que hem estat veient últimament, ja sigui al cinema, no sé si has pogut anar, Santi, algun dia, que nosaltres ja hem recomanat una, i de les sèries aquestes que estem veient, si, si voleu, doncs una o un parell cadascun, i així doncs acabem el programa, gairebé aquest primer programa de, anava a dir, del segle, de l'any 2021, que, bueno, que és una dècada nova, això sí, la dècada del 2020, que no comença en el 2020, sinó en el 2021, i, bueno, i a veure què ens depara. Què, què recomanaries tu així a tothom, perquè és indispensable veure i perquè et dona allò que deia Santi, un post que et queda allò per pensar-hi després?
Jo, El Gambito de Dama. Una, me parece una historia feminista muy bien redactada, con un ritmo bastante bueno, entretenida, y yo aprendí un montón de cosas que no sabía. De hecho, no sabía qué era El Gambito de Dama. O sea, yo pues sé
tiene, jugar... tiene pinta de ser una jugada del ajedrez.
Sí, pero, sí, bueno, pero yo no sabía qué era. Claro, ahí, pues más o menos, ¿no? Pues te enseñan, entre comillas, a lo mejor no es... no fiel totalmente, pero sí que...
Sí, sí, no, está bien, bien claro, asesorada.
Está muy bien. Esta la emiten en Netflix, ¿no?
Sí, sí, es una pasada.
Bueno, lo digo para quien no lo sepa, que nos esté viendo o escuchando, para que sepa en qué plataforma está. ¿Y cuántos capítulos tiene?
¿Cuántos capítulos son?
No son poquets, me sembla que son 8 capítulos, es una miniserie y vale. Es... historia d'una orfa,
d'una
noia que queda orfa al començament de la sèrie, que entra en un orfanat i allà entra en contacte amb una persona que sap jugar als escacs i ella doncs desenvolupa i demostra que té unes habilitats especials, úniques, per jugar a aquest escacs. La barreja que hi ha entre això i els analgèsics aquests que prenen i això no és, és l'únic que no m'acaba d'agradar.
A mi sí,
però s'ha de dir,
a mi és el que més me gusta, que té les adicions.
Que té un capítol final que ho enllaça tot i que és fabulós.
Jo no l'he vist, no l'he vist, la tengo pendiente.
Està provent, no és del teu estil necessàriament, Santi, però bueno, al públic en general la veritat és que és força recomanable.
Sí.
Vinga, toca tu, Santi. ¿Qué recomendarías así para comenzar?
Yo, a ver, la última vez que he ido al cine lo que he visto es Wonder Woman 1984.
Man, se ha documentado.
Sí, bueno, aquí en España se ha estrenado en cines y en Estados Unidos en HBO Max. Entretenida y para mi gusto peor que la primera, porque esto es la segunda parte de Wonder Woman. De series, actualmente he retomado una que me resulta entretenida, no es una serie buenísima de estas que no te tienes que perder, pero bueno, a mí me gusta bastante porque entra de lleno en el fantástico, criaturas como demonios, ángeles, vampiros, fantasmas, todo esto, y se llama Sobrenatural. Son dos hermanos que son cazabichos y van por diferentes pueblos de América arreglando entuertos y siempre tiene que ver con alguna criatura.
Però si hem vist Ghostbusters, ja sabríem una mica. Va
¿cómo?
En la línia de Ghostbusters, del cazafantasmes, o... Sí, però no serà el mateix.
No. No, aquí la sèrie empieza un poco como el capítulo de la semana, con un bicho y un pueblo al que llegan, que ellos van tras la búsqueda de su padre, que lo han perdido de vista, no sabe dónde anda. Y luego la serie se va encaminando a una trama más complicada, digamos, y luego ya el tema de los bichos lo va dejando un poco de lado, y luego ya la cosa va de una guerra, digamos, celestial entre ángeles y demonios, con los dos hermanos estos cazabichos entre medias. Está bien, está entretenida. En verdad tiene un arco argumental que se cierra en la quinta temporada y ahí podría dejar de ver la serie. Lo que pasa es que tuvo tal éxito que lo han alargado hasta 15 temporadas y la serie se acaba de acabar. Yo lo dejé en la novena y la he retomado ahora.
Doncs em sembla que els tres, Maria Milagra, Santi Serrano i jo mateix, Francesc Aguilar, hem de també parlar i recomanar una mica d'una sèrie que està ara, si esteu sentint el programa el dia en el que s'emet, el 13 de gener, doncs s'acaba d'emetre, per dir-ho així, la sèrie aquest diumenge, dia 17, que és 30 monedes.
Sí, que dirigeix.
I coprodueix
la Iglesia.
I que es va estrenar el pilot, el primer episodi a l'última edició de Sitges. i que, bueno, la veritat és que està sent tot un esdeveniment també, el que dèiem ara, vull dir, una combinació d'això que tu deies de sobrenatural també, no? Sí. Seria com sobrenatural, seria una altra manera, perquè també hi ha una combinació de fets més o menys històrics o mitològics, podríem dir, no? Perquè 30 monedes parteix tot de les 30 monedes que van pagar Judas Iscariote per delatar a Jesús de Nazaret i per, bueno, que va anar la cosa tal com tothom coneix. I a partir d'aquí, doncs, hi ha una recerca d'aquestes monedes per part d'una organització i, bueno, hi van apareixent tota una sèrie d'elements fantàstics que, bueno, que fan que la sèrie sigui, vagi, penso jo, que increixendo. Sí. Vull dir, és una sèrie que la veus al primer capítol, que és força potent.
Superxulo.
Bueno, doncs després va fent, però arriba un moment, el cinquè capítol en concret, que dius, uala, vinga, aquí està amb un ritme, amb una potència, amb uns personatges que et sorprenen, allà apareixen el Víctor Clavijo fent de doble d'allò.
Muy chulo, muy chulo ese capítulo.
I a partir d'aquí el sisè és encara més potent, i el setè ja l'estem esperant el vuitè, que s'estrenarà, com dic, aquest diumenge.
Sí, muchas ganas.
Eso es lo que menos me gusta, tener que estar esperando a que se estrene. No, a mí no me gusta.
No, pues a mí me gusta de ver esta serie. Mira, yo las series de HBO que lo vayan soltando de semana en semana me va bien. Pues si no, 30 monedas ya, yo creo que en un día o así igual me la hubiese pulido. En un domingo de no hacer nada,
claro, es que es lo que
la hubiese visto entera.
Claro, a mí es lo que me gusta, o sea, ver cuando yo quiera, no quiero estar esperando, es como, ¿por qué? O sea, no,
me da rabia. Bola al consum ràpid.
Me da rabia, acabem, me da rabia.
Ahora, yo no
entro. Claro. Pues HBO no, HBO de semana en semana. No,
ya, me ponen negra.
Pero sí, súper recomendadísima, 30 monedas y con ganas de...
Los personajes.
De ver cómo sigue. En Sitges estuve en la presentación, en la rueda de prensa, y serán 3 temporadas de 8 capítulos.
Sí, ah, no recuerdo. Era una única temporada y acababa.
No, que va, no. Esto está liado.
Ah, bueno. Queda
años. No se acaba. ¿Cómo lo van a acabar con un capítulo solo? No.
Sí, yo pensaba que sí, que tendrían
¿En serio nos van a dejar así? ¿Cada semana me van a tener ahí? Pues muy mal, tío, muy mal.
No, cada semana no, espérate hasta el año que viene, por lo menos.
La segunda temporada.
Ay, no.
Deben de esperar.
Yo me desespero, claro. Y aparte me desinflo. No me gusta. De hecho, empecé una que me dijo tu sobrina, no recuerdo cuál era, es que ni la recuerdo, fíjate, y me gustó, pero de repente, o sea, no han puesto más capítulos y dije, se acabó.
A ver, porque esto tiene un tiempo para poder rodarlo, ¿no te van a soltar las 3 temporadas de golpe?
No,
viable. Doncs per sentir i per escoltar i per seguir l'MKC no haureu d'esperar una setmana, no un any, perquè cada setmana doncs anirem fent. Sí que és veritat que hem estat una setmana de vacances, podem dir-ho, però ara ja tornem a ser aquí des del 13 de gener, doncs cada dimecres de 8 a 9 del vespre amb vosaltres parlant de cinema amb Santi Serrano, Eva Maria Milagra i amb els nostres convidats. Moltes gràcies de nou a tots dos.
Gràcies.
A totes dues, també es podria dir, no? Perquè som de cada. I, com sempre diem, bon profit de cinema. A reveure!
Ciao!
Adéu! Street.
Thank you.